El consultorio.
Bueno, que ya estamos en casi Navidad, ¿eh? Es que no queda nada, la vuelta de la esquina. Yo lo vivo a tope, con muchas ganas, con mucha ilusión. Oye, nos falta que, chicos, hay que poner aquí un arbolito, alguna lucecita, alguna cosa, ¿no? Para ambiente navideño, alguna bolita. Este fin de semana todos aquí, cada uno que aporte algo. Lo vamos a hacer, ¿eh? Y turrón que no falte, por supuesto. Félix González, Capitales Familiar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, buenos días.
El turrón que no falte.
Que no falte nunca, efectivamente.
A mí el blando me pierde.
Yo soy más del duro y del chocolate.
Ya. Oye, y el roscón, que yo sé que por aquí hay alguno ya se ha comido el roscón. Que no, que hay que esperar a Reyes, al día de Reyes, que no puede ser, ¿no? Que es que si empezamos ahora ya con el roscón, dime tú cómo llegamos a después de Reyes, rodando por aquí, rodando. Y eso no puede ser. Oye, Félix, fondos de inversión, el otro día veía que de los 20 fondos lanzados por entidades en los últimos 3 meses, 12 son fondos garantizados y que están capturando capital, capturando patrimonio, mientras que en el resto de categorías de fondos está saliendo dinero. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece lógico que los bancos intenten, en este entorno de mercado tan inestable, aprovechar, ¿no?, el miedo del inversor final para ofrecer este tipo de productos, pero desde estos micrófonos ya hemos comentado en otras ocasiones que los fondos garantizados, igual que los depósitos estructurados, son vehículos que no nos gustan porque, primero, atan durante mucho tiempo al inversor final, al banco. La garantía solo se mantiene al vencimiento del fondo. Entre medias, el valor liquidativo del fondo está sujeto también a los vaivenes del mercado. Y, en segundo lugar, suelen estar diseñados de tal forma que el riesgo está sesgado a favor de los intereses del banco y en contra de los intereses del cliente final. Por lo tanto, yo creo que entiendo que mucha gente se sienta atraída por ese apellido de garantizado. Pero en el fondo yo creo que es un vehículo de inversión que no es atractivo, en mi opinión.
Oye, ¿son atractivos los fondos de retorno absoluto, que ahora parece que vuelven a estar más de moda, pensando que pueden descorrelacionarse del mercado, que pueden generar rentabilidades positivas en un plazo de 2, 3, 5 años, independientemente de lo que haga la bolsa?
Deberían, y por política de inversión y por folleto podrían hacerlo. Pero la verdad es que, después de lo que hemos visto, sobre todo en el mes de octubre y en el mes de noviembre, nosotros en Capitalia Familiar y AFI estamos muy decepcionados con el comportamiento de la industria de fondos en general, de los fondos de inversión en general y de los de retorno absoluto en particular, porque no están añadiendo el valor que se espera, ¿no?, de esta industria y de este tipo de vehículos. Creo que no están sirviendo adecuadamente a los intereses de los inversores finales, y yo creo que toda la industria de gestión de activos y, en particular, la de fondos de inversión, deberíamos hacer una reflexión sobre ese valor añadido que deberíamos aportar a nuestros clientes, ¿no? Nosotros, desde Capitalia Familiar, después de lo visto en octubre y en noviembre, hemos tomado la decisión de reducir drásticamente el peso en fondos de inversión y como dice el refrán, si quieres que las cosas se hagan bien, hazlas tú mismo. Y en las próximas semanas y en los próximos meses, bueno, de hecho ya lo estamos haciendo, estamos incrementando de forma significativa las posiciones directas tomadas por nosotros con nuestra propia política de inversión en detrimento de la posición en fondos.
Uh-huh. ¿Y entonces compráis directamente más acciones en bolsa?
Estamos comprando algunos títulos de renta fija de forma selectiva, estamos comprando también acciones de alta rentabilidad por dividendo, pero cuidándolas con un sistema activo de coberturas para proteger precisamente esa rentabilidad de dividendo de caídas de la cotización, y por supuesto mantenemos algunos fondos en cartera y mantendremos algunos fondos en la cartera, pero vamos a ser extremadamente selectivos y con carácter general, para nosotros el fondo de inversión va a dejar de ser un vehículo dominante dentro de las carteras de nuestros clientes.
Oye, ¿y el plan de pensiones qué lugar ocupa dentro de las carteras de vuestros inversores que están ahorrando para la jubilación?
Bueno, yo creo que desde la reforma del IRPF del año 2006 el fondo de pensiones ha perdido atractivo respecto a los fondos de inversión como vehículo fiscalmente eficiente para aparcar esos ahorros de cara a la jubilación. En otras ocasiones también desde estos micrófonos hemos comentado que la aportación a un plan de pensiones no debería hacerse de forma regular y recurrente como nos piden las entidades aseguradoras y los bancos, también pensando en sus intereses y no en los intereses del inversor final, sino que debería analizarse caso por caso, persona por persona y situación fiscal año por año, para ver si en ese año concreto interesa hacer una aportación máxima o de la cantidad que sea, con el fin de reducir la base imponible de ese año específico. Por lo demás, yo creo que no es un vehículo de inversión al que aportar de forma recurrente, como digo, porque creo que una cartera diversificada de fondos de inversión y de otras posiciones otorga mayor flexibilidad, mayor calidad, porque los fondos de pensiones en España son malísimos en cuanto a la rentabilidad que generan a medio y largo plazo, y además disponibilidad permanente, cosa que no sucede, salvo en circunstancias excepcionales, con los fondos de pensiones.
Uh-huh. Fondos de renta variable española, ¿tú crees que con un horizonte de 3-5 años hay que tenerlos en cartera, aprovechando la caída este año del 12% en el IBEX?
A ver, yo creo que a 3-5 años, en el entorno macroeconómico y financiero en que nos encontramos hoy en día, nadie sabe lo que puede pasar. De hecho, yo creo que el año que viene va a ser un año tremendamente complicado, tanto a nivel financiero como macroeconómico, porque va a ser un año de transición. Transición a nivel macroeconómico, venimos de una fase de crecimiento relativamente sólida y vamos a entrar en una fase de crecimiento algo más moderada. No vemos una recesión, pero sí un crecimiento a la baja, y también estamos en un momento de transición en el ámbito de las políticas monetarias, con la Reserva Federal bastante avanzada ya en el proceso de normalización de su política monetaria y el Banco Central Europeo confirmando previsiblemente hoy que a partir del 31 de diciembre de este año va a terminar el programa de compra de activos y anticipará posiblemente también una primera subida de tipos a la vuelta del verano del 2019, si todo va bien, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos horizontes de inversión son excesivamente largos. Yo creo que este es uno de los problemas básicos que tiene la industria de fondos en estos momentos, que trabajan con horizontes de inversión a 5 años, y en 5 años pasan muchas cosas y también olvidan que 5 años para un inversor institucional, para una compañía aseguradora, para un banco no es nada, pero para un inversor en particular 5 años es todo un mundo, ¿no? Y en la vida de una persona en 5 años pasan muchas cosas, surgen muchas necesidades y por lo tanto son horizontes de inversión muy largos. Yo ahora no tendría bolsa española con carácter general, te estaría tomando, por ejemplo, algunas posiciones en valores de alta rentabilidad por dividendo que estén en tendencia alcista en sus cotizaciones. Estoy pensando en valores, por ejemplo, como Iberdrola, Endesa, Red Eléctrica, Enagás. Estamos hablando de rentabilidades por dividendo pues de que van desde el 4,90 de Red Eléctrica a por encima del 7% en el caso de Endesa. Pero ojo, insisto mucho, que no sea la idea típica tradicional del inversor de me compro un Santander, un BBV, un Telefónica y me quedo ahí porque voy a cobrar el dividendo, porque en esas acciones precisamente la gente que ha invertido ha perdido dinero porque la caída de la cotización ha sido muy superior a la rentabilidad generada por dividendo. Entonces esas posiciones que he comentado anteriormente de alta rentabilidad por dividendo hay que protegerlas cuando haya momentos de mercado complicados como el que hemos vivido en octubre y noviembre y protegerlas con instrumentos derivados como pueden ser futuros o CFDs, pero siempre asesorados por un profesional, porque estos instrumentos son instrumentos complejos, peligrosos y no se utilizan bien porque tienen un nivel de apalancamiento elevado. Y lo que se trata, como digo, no es de asumir o duplicar el riesgo, sino inmunizar esa posición para proteger en momentos de inestabilidad en el mercado esa rentabilidad por dividendo, que es la que queremos cobrar año tras año.
Para el ahorrador más conservador, ¿qué le proponéis? Imagínate que yo llego a tu despacho y digo, mira, tengo 200.000 euros, mi perfil conservador. Yo lo que quiero sobre todo es mantener patrimonio y luego, si puede ser, conseguir un poquito de rentabilidad, pero mantener patrimonio.
Bien, en estos momentos concretos en los que estamos es complicado el preservar el patrimonio sin asumir algo de riesgo. La renta fija no está dando dinero, no la va a dar previsiblemente durante los próximos meses y trimestres. Los fondos monetarios que acusan comisiones de gestión superiores a la rentabilidad que pueden generar hoy en día en un entorno de tipos de interés cero también pierden algo de dinero y, por lo tanto, yo lo que aconsejaría a un cliente de ese perfil es tomar algo de riesgo, un riesgo moderado, controlado, y diseñar una cartera gestionada de forma muy activa, posiblemente también incluyendo, como comentaba antes, alguna acción de alta rentabilidad por dividendo, pero insisto siempre, con la capacidad de poder cubrir el riesgo, inmunizar esa posición en momentos complicados de mercado, y luego algunos fondos de retorno absoluto que se han defendido bien en este entorno de mercado y que puedan hacerlo bien en los próximos meses, que no hay muchos. La verdad es que este año el único que lo ha hecho razonablemente bien ha sido el BlackRock, el BSF European Absolute Return, porque todos los demás no lo han hecho bastante mal.
Bueno, es que dentro del retorno absoluto hay mucho, ¿no?
Sí, pero en general no han funcionado ninguno y es triste porque este tipo de fondos tienen en principio la capacidad de ponerse largos y cortos, es decir, de ganar dinero tanto en mercados alcistas como bajistas, y hemos visto algunos de estos fondos de retorno absoluto que incluso han perdido pues en línea con un fondo mixto no normal de renta fija y renta variable, ¿no?
Ya. ¿Para el más agresivo?
Bueno, yo creo que este entorno de mercado que hemos vivido en esta fase correctiva que está abierta desde el mes de octubre y que todavía sigue abierta a pesar de que estamos iniciando un rebote estos días, Teniendo en cuenta que ayer, no antes de ayer, los soportes de medio plazo aguantaron tanto en Estados Unidos como en Europa y desde ahí se ha iniciado este rebote que estamos disfrutando en estas jornadas, yo creo que esta caída sí que es una oportunidad para tomar posiciones de cara al medio y largo plazo, tanto en bolsa europea como en bolsa americana, ¿no? A mí me gustaría hacerlo en este entorno a través de fondos índices, no ETFs, porque no son traspasables físicamente, pero por ejemplo, esta es otra historia que nos indigna, ¿no?, del mercado financiero español. Fondos, por ejemplo, índices como los fondos de Vanguard, que tienen un coste bajísimo con comisiones del orden del 0,25 nada más, pues no nos dejan comprar en la mayoría de las entidades financieras porque no les dejan nada de dinero a ellas, ¿no? Entonces, nuevamente, se antepone el interés del sistema bancario y de los bancos frente a los intereses de los clientes, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que yo estaría haciendo ahora mismo, aprovechando, es para inversores muy agresivos el tomar algunas posiciones en renta variable europea y estadounidense.
Muy bien. Vamos a hacer una pequeña paradita. 915331851. Tienen un teléfono también de WhatsApp donde pueden mandarme sus mensajes de audio o sus notas de texto. 609-224-716. Les recuerdo que estamos en consultorio, fondos de inversión, planes de pensiones, con Félix González de Capital Familiar, y que están invitados a participar. Llegará con su lección de aprender a invertir eToro con Javier Molina a las 10:15. Y ojo, porque a las 10:20, Foro de la Inversión, hoy nos va a visitar una gestora alemana independiente, se llama Floss Backbone Store, y estará aquí su representante en España, Javier Ruiz Villavibre. Vamos completitos. Tenemos luego finanzas personales, tenemos también foro inmobiliario y, bueno, sin un imparar hasta las 12, ¿no? Sí, sin parar hasta las 12. Así que ahí estamos. Volvemos después del boletín.
Capital Intereconomía, el consultorio.
Estamos en pleno consultorio, fondos de inversión, planes de pensiones, 915331851. María, ¿qué tal? Buenos días. María, buenos días. Good morning. Dígame usted, ¿me escucha o no me escucha? ¿Qué pasó a un consulta de WhatsApp? María, good morning. ¿Qué tal? Nada. Hola, María, ¿qué tal?
Ay, hola, buenos días.
Cuénteme, a ver.
A ver, pues mire, yo quería preguntar, tengo una cartera compuesta por unos cuantos fondos y, bueno, pues la verdad es que estoy un poco preocupada y quería preguntar a ver lo que le parecía en la lista, sobre todo por dos de ellos. Mire, tengo el Robeco Consumer Trend, que vamos, ese no va mal, pero tengo el Mandarin Small Caps y el Allianz Group Equity, que pues, eso sí que me preocupan. No sé si creerían que debo cambiarlos o creen que puedo dejarlos. Vamos, no tengo prisa. Le quiero decir que soy a largo plazo, pero claro, pues, hasta cierto punto. También tengo el Carmiñán Longshore y el Franklin US Opportunities, el Dynamic Yield Action y el Strategy, el Invesco Strategy. Invesco Pan-European Structures. Uh-huh. Perdón. Entonces, bueno, pues quería preguntarles a ver qué les parece la cartera, si se puede dejar con esperanzas de que eso vaya recuperando o a ver si tendría que cambiar alguno por algún otro.
Muy bien. Gracias.
Vamos a ver, los fondos que usted comenta, María, son fondos que tienen un buen histórico, son fondos de calidad. El único problema que yo veo es que son fondos en general que son agresivos y que lógicamente definen una cartera que al final tiene un perfil de riesgo muy alto, y por lo tanto seguramente usted ha visto ya en octubre y en noviembre que las fluctuaciones han sido bastante violentas, ¿no?, por el nivel de riesgo implícito en las carteras de esos fondos. Yo lo que haría sería, en estos momentos, mientras no se rompieran esos soportes de medio plazo que comentábamos, que se tocaron en el S&P 500 y en el Eurostoxx 50 hace un par de días, yo los mantendría en cartera, no haría cambios ahora, pero sí que si el rebote que está actualmente en curso en estos dos últimos días tuviera continuidad, con la vista puesta precisamente en la reunión del Banco Central Europeo de hoy y de la semana que viene de la Reserva Federal, Yo en la subida sí que aprovecharía para reducir riesgo y diversificar la cartera hacia posiciones de un riesgo más moderado. Obviamente esto se lo digo y me disculpará usted sin conocer a priori cuál es su nivel de riesgo ni sus circunstancias personales, pero en conjunto yo no tendría una cartera tan agresiva como esa, aunque insisto que los fondos que tiene en cartera son fondos de calidad a medio y largo plazo.
Porque cuando un cliente se sienta con vosotros... tenéis que conocerle al 100%, ¿no?
Al 100%,
¿en cuánto ingresa,
sí.
para qué necesita el dinero, en cuánto tiempo, si realmente es tan agresivo como dice ser, ¿no?
Exacto. De hecho, nosotros tenemos varias reuniones antes de arrancar la política de inversión e incluso hacemos algunas... rellenamos algunos cuestionarios con el cliente que nos sirven también para contrastar lo que es su percepción psicológica. E incluso cuando arrancamos con la cartera, solemos arrancar a una velocidad de crucero un poquito más baja de la que teóricamente él está preparado para soportar, pues para ir testando con él, irle conociendo cómo reacciona psicológicamente al mercado. Es esencial y además nosotros como en Capitalia Familiar somos una empresa que pequeñita, es decir, que pretendemos ser un poco más el modisto a la medida, ¿no? que un Zara, ¿no? donde se hace la ropa un poco de forma industrializada. Pues eso nos permite tener un contacto muy personal con nuestros clientes, conocerlos muy bien y acompañarles durante todo el proceso de inversión e ir ajustando esa cartera no solo al cambio en las circunstancias de mercado, sino también a las propias circunstancias personales, familiares o incluso empresariales de nuestros clientes.
Uh-huh. Tenemos más oyentes, 915331851, 609224716. A ver, uno de los oyentes nos escribe al número de WhatsApp y pregunta, a ver si lo veo bien. Hola, buenas. Me gustaría saber si el plan de pensiones de Dalo se puede mantener, porque este año es un desastre, un 5% de pérdidas. Y eso que me dijeron que era un plan de pensiones tranquilo. Me dice un amigo que lo cambie por Loreto Pensiones. Dice, gracias por su ayuda, soy Marco.
Bueno, el segundo es, si no recuerdo mal, es el antiguo plan de pensiones de Iberia. No sé si es de los pilotos y el personal de tierra. El primero, no conozco a fondo la política de inversión del primero, pero por la rentabilidad que me está comentando, entiendo que debe ser un fondo mixto de renta fija y de renta variable, porque un menos 5% sería coherente con una cartera más o menos estática de renta fija y renta variable. Todo depende de la edad que tenga nuestro oyente, cuánto tiempo le quede para jubilarse y si va a hacer más o menos aportaciones. Para aquellas personas que no quieran asumir riesgos y que quieran preservar el poder adquisitivo de sus ahorros en planes de pensiones, lo que ya tienen metido y que no puedan sacar, porque como he dicho antes, yo no haría aportaciones regulares a planes de pensiones, yo les aconsejaría que no estuvieran en un plan de pensiones, sino que estuvieran en un plan de previsión asegurado. Es verdad que van a tener una rentabilidad más baja, pero va a ser garantizada en uh-huh. este sentido y, por lo tanto, no va a haber sobresaltos. Para aquellos ahorradores que tengan una edad que sean más jóvenes y que la edad de jubilación esté más alejada, entonces yo sí que buscaría un fondo de pensiones más de carácter más mixto o incluso puro de renta variable y me olvidaría, ¿no? Esa es uh-huh. un poco la idea, ¿no? Pero insisto que esos serían los dos extremos, entre un fondo mixto puro de renta variable para personas más jóvenes, insisto, no haría aportaciones recurrentes a los planes de pensiones, o para las personas que estén más cercanas a su edad de jubilación, un PPA, un plan de previsión asegurado.
Muy bien. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos Dígame. Días.
Vamos a ver, quería consultarle un fondo de retorno absoluto, que es el Carmignan Longshore. A ver qué le parece. Y luego hay dos, uno con ISIN francés, que tiene algo más rentabilidad y más comisión, y otro de Luxemburgo, que bueno, pues tiene algo menos de rentabilidad, aunque ahora pues más o menos está ganando lo mismo, pero tiene menos comisión. Entonces me gustaría sobre ese fondo. Y luego también otros dos fondos, el de Renta 4, Valor Relativo, y el Acatis. Muchas gracias.
Muy bien, gracias. ¿Qué dices?
Bueno, son todos fondos de retorno absoluto. Ninguno de los tres destacan entre los mejores de su categoría. La diferencia que comentaba nuestro oyente entre Luxemburgo y Francia es que Luxemburgo es verdad que puedes trabajar con comisiones más bajas, pero luego los costes implícitos son algo más altos. Y bueno, pues ninguno de los tres que nos comentaba el oyente me entusiasma, ¿no? Aunque, como he dicho antes, este año los fondos de retorno absoluto tampoco lo están haciendo particularmente bien, no están cumpliendo con lo que se espera de ellos. El único que se está salvando es el BlackRock, el BSF, European Absolute Return, Pero en esta línea, fondos que también nos gustan y desde luego que me gustan más que los que ha comentado nuestro oyente, aunque insisto, no lo están haciendo bien este año, serían en la parte de riesgo moderado, aparte del BlackRock que hemos comentado antes, el Merrill Lynch Marshall Wace y el Merian Global Equity. Esos fondos históricamente lo han hecho bien, aunque insisto, este año no lo están haciendo bien y sobre todo en octubre y en noviembre no lo han hecho bien. Y luego, dentro de un perfil algo más agresivo y con un estilo de gestión bastante único dentro de la categoría de retorno absoluto, estaría el Invesco Balance Risk, pero este tiene un perfil algo más arriesgado, ¿no? Esos son los cuatro fondos. También hay un fondo de Pictet, el Total Return, uh-huh, el corto, que también nos gusta. Este tiene un perfil de riesgo más bien moderado abajo. Y esos serían un poco los fondos, uh-huh, de retorno absoluto que históricamente nos gustan más, uh-huh, que los comentados anteriormente.
Última llamada, José Manuel, buenos días.
Buenos días, Susana.
Buenos días.
Vamos a ver qué me puede decir de estos tres fondos, mujer. El BP Entrepreneur EU Small Cap. Uh-huh. El Carmiñac Commodities A. Y el Pictet Securities HP.
Vale.
Euro.
Pues le ayudamos, gracias.
Tengo pérdidas en los tres.
En los tres.
Estoy por liquidarlos.
Vale.
Muchas gracias.
Gracias.
Sí, bueno.
¿Nos precipitamos al vender o nos precipitamos demasiado pronto? No sé.
Yo creo que hay dos errores comunes, y es que se monta una cartera de inversión sin tener una idea muy clara de qué entorno de mercado estamos y sin diversificar adecuadamente. Es decir, no todos los mejores fondos lo pueden hacer mal si no es el momento de estar invertido en esa categoría de activos. Es decir, si estamos invertidos en renta variable en un momento en que la renta variable está bajando, aunque tengamos el mejor fondo de renta variable en cartera, históricamente ese fondo va a perder bastante dinero. Y luego, por lo tanto, diversificar la cartera adecuadamente, pero adecuadamente también en el sentido de cuál es la situación de los mercados en ese momento. Y luego, obviamente, no vender en el momento en el que no hay que vender. Por ejemplo, yo ahora no estaría vendiendo porque, como he dicho antes, los soportes de medio y largo plazo de momento están aguantando.
Muy bien, pues Félix González, Capital Familiar, gracias por la ayuda.
Un placer siempre.
Que tengas buen día.
Igualmente,
y hablamos,
Susana,
la semana que viene. Un abrazo, cuídate. Adiós. Well, you let all your problems go.